SER Podcast.
Bienvenidos a Serrunner una semana más. El desayuno puede cambiarte el día. Jon Araña, muy buenas.
Hola, Verónica Gómez,
¿estás
muy buenas?
¿Estás de acuerdo con esta afirmación?
El desayuno o el no desayuno, ¿no? Pero evidentemente es quizá lo primero que hacemos al levantarnos. Fíjate que es una de esas palabras, que hay poquitas, que se construye desde su antónimo. Es decir, se crea, digamos, un verbo en positivo para decir, pues, dejar de no comer, ¿no? Entonces es un concepto importante, y la obra que traemos hoy aquí, que no es precisamente de bolsillo, como estás viendo, pues nos ayuda a afrontarlo.
Es un libro que nos trae el chef Dani García. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal?
Bienvenido.
Muy buenas.
Decía ahora Jon, es verdad, no es de bolsillo precisamente el libro, tapadura, es robusto, es de esos libros que para tener en la cocina está,
claro,
muy bien,
tiene que aguantar,
¿no?
Tiene que aguantar.
Es verdad. Decía yo lo del desayuno por empezar directamente con lo que nos propones en este libro. Tú defiendes que el desayuno puede cambiar el día. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que también he pasado mucho tiempo fuera de España, viviendo en Estados Unidos, por ejemplo, con mi hija también, la mía pequeña vive en Estados Unidos, la grande vive en Dubái. La verdad que la manera de ver el desayuno en estos países es diferente y se me ha pegado.
¿Ah, sí? Vale, y entonces la primera receta que nos propones, porque el libro está dividido como en desayuno, comida, cena y luego hay unos extras.
Ojo, atención.
Atención, ¿eh? Huevos que siempre salen. Huevos pochados con chistorra y dátiles. Adelante, Dani, defiéndeme
no
esto
te entra
para
hambre,
desayunar. Oye. Claro que sí. No sé si a nuestra audiencia, que como sabes es muy deportista, muy corredora, le llamará la atención
pero
esta
yo,
receta.
No sé, yo por ejemplo juego mucho a golf con muchos profesionales del deporte, futbolistas, ¿sí?, sobre todo, y comen como, vaya, o sea, como si no hubiera un mañana.
Bueno. Además, la chistorra es como una especie de puré, ¿no?
Bueno, un chorizo.
Forma de chorizo.
Es una pasta. Ajá. O sea, realmente el interior de todo embutido es una pasta, es una masa. Y la chistorra en crudo, pues evidentemente es una masa. De hecho, en mi tierra se llamaría masita de chorizo.
O sea, y picadillo, ¿no? En otros sitios también.
Exactamente,
¿no?
También.
240 hojas, libro del grupo Espasa. Con muchos santitos, como diría mi mamá, mi abuela, con que entran muy, muy, muy bien por el ojo, y en el que hay una idea, digamos, primigenia de la que todo parte, Dani, que es el hecho de volver a los orígenes, que ya te la hemos escuchado en alguna ocasión, si quieres explicar algo más al respecto.
Sí, bueno, realmente yo creo que el libro, el título lo dice todo, ¿no? Cocina en casa como Dani cocina en casa, no como Dani cocina en un 3-3 Michelin, claro. No como Dani cocina en un restaurante casual. Voy al final, llego a casa y tengo los mismos problemas y las mismas cosas que todo el mundo, una inducción, una nevera normal, una alacena normal, no tengo ahí un almacén ni 20 tíos esperándome a cocinar como en un 3-3 Michelin. Estoy solo, verdaderamente solo, frente al peligro de mi familia. Familia, entre
y qué
comillas,
bien, ¿no? Y qué bien solito en la cocina.
Bueno, la verdad que lo paso bien, la verdad. O sea, a mí me gusta mucho cocinar en casa, si te digo la verdad. Y de ahí un poco parte un poco ese libro, ¿no? Del no el Dani García profesional, probablemente con muchísimos trucos a nivel profesional, pero que haces en casa y que podría hacer todo el mundo, ¿no?
Bueno, como hemos empezado directamente hablando de la chistorra y del desayuno, vamos a presentar cómo merece
una proteína, ¿no?
Sí,
tú no me dices que eso se puede defender.
Es verdad.
Chistorra,
estoy muy de acuerdo contigo.
Un poquito de grasa, proteína y huevo, es perfecto.
Y lleva dátiles.
Exacto.
La receta.
Exacto.
Que eso es un elemento imprescindible en cualquier.
Ya, el pan es lo único que va a mojar ahí, que ya te diría, mira, pero lo demás, tío,
hombre, es que
es perfecto para vosotros.
Está pidiendo pan, ¿no? Esa receta.
Claro, eso
es
sí, eso
no
sí, pero bueno.
Para ponerla a la primera del libro. Yo te digo que ahí ya me has atrapado. Decía que presentamos este libro, pero te hemos invitado también hoy, Dani, para que, además de contarnos algunas de las recetas que explicas en esta publicación, nos hables también un poquito de tu recorrido vital, porque, ¿quién no te conoce, no? Chef reconocidísimo, chef andaluz y de la cocina andaluza, llevándola por todo el mundo, galardonado con estrellas Michelin, pero que también tiene un recorrido, no sé si runner o similar seguramente al de muchos de los que nos escuchan en este programa.
No, al runner no llego, ¿no? Pero sí, verdad que de pequeño evidentemente era un fideo y corría, pero detrás de una pelota siempre. había algo redondo siempre por medio. Luego evidentemente mi vida profesional me llevó por caminos que tuve que visitar sí o sí, porque al final un cocinero viendo y teniendo, o sea, el poder de sacrificio es enorme, para no picar comida y para no probar. Luego además los años me han llevado todavía por momentos peores. Luego es verdad que he tenido retos durante mi vida, donde he perdido 15 kilos, he vuelto a coger, he vuelto a hacer deporte, y ahora más o menos pues no estoy tampoco en el mejor momento, pero tampoco en el peor, ¿sabes? Y volveré sin duda a bajar. Lo que pasa es que ahora realmente más físicamente lo que hago sobre todo es fuerza y lo que hago es golf, que parece una tontería, que hay mucho, probablemente muchos de vosotros que nos estén escuchando creerán que no es un deporte. Creerán que no es un deporte, pero te prometo que cuando lo hago andando puedo quemar muchas calorías, muchísimas calorías, Tú no lo ves un deporte, por la cara que me pones.
Por supuesto que sí. Además, aquí tenemos un gran exponente del mundo del golf, como bien sabes, que es John Ram, hombre, el cual nos ha hecho descubrir a muchos este deporte, que seguramente
será
bastante desconocido.
Tenéis al mejor.
Sí. No, y desde luego, además de los kilómetros que haces en términos efectivos, hay también mucho trabajo mental que cuando se está andando y se está pensando.
Yo hago más que John.
Está porque... el swim, claro.
Más que vos, porque él le pega recto. Él le pega recto y yo voy haciendo zigzags.
También en el lago y todo.
Total, alguna al agua se me van también, sí.
Oye, Dani, te leí en una entrevista hace no mucho confesar que habías llegado a disfrutar del deporte y a necesitar esa parte de actividad.
A mí
eso
me encanta.
Es un cambio de chip.
O sea, soy muy de pádel también. ¿Sí? O sea, y la verdad que el pádel, pues mira, el requiere mucho menos esfuerzo, por ejemplo, que el hecho de correr solo. Sí. Yo que siempre he necesitado, como digo, una pelota, de la que sea. O sea, quiero decir, ya sea de ping-pong, de tenis, de fútbol o de golf, ¿no? Y solo los deportes más me gusta. Pádel y golf, probablemente es lo que a día de hoy practico y lo que no practico todavía es una dieta que me la sé de memoria porque lo he hecho y lo he perdido, pero es que en mi vida y mi trabajo, tío, tenéis que comprenderme también, ¿no? O sea, no es tan sumamente fácil porque a día de hoy, además, con tantos restaurantes y tantos sitios por el mundo, mi trabajo es probar. O sea, es que parece curioso, ya no es cocinar, o sea, es que ahora es probar.
¿Cuántos días al año comes en tu casa?
Poco. O sea, el año pasado me diré casi 7 meses fuera. O sea, contado todo y comprimido, sí. Como 7 meses fuera. Y además fuera te digo que puede ser en Los Ángeles, que puede ser en Dubái, que puede ser en sitios totalmente diferentes, con culturas gastronómicas totalmente diferentes. O sea, en Estados Unidos se come mucho mejor de lo que la gente también se puede llegar a imaginar, porque vas a mercados, por ejemplo, a mí Los Ángeles me encanta y hay unos productos increíbles y hay unas verduras increíbles y hay cosas que se pueden hacer muy sanas, más allá de lo que la gente tiene un poco en la cabeza.
Tiene,
¿no?,
la misma mala palma que el golf, ¿no?
Sí. Yo creo que sí, pero se come muy bien. Lo que pasa es como todo, ¿no? La gente va a Nueva York y además se quiere gastar poco, y cuando te quiere gastar poco, al final acabas en el fast food. Eso es así.
Me he quedado con la frase de mi trabajo es probar, ¿no? Que es una de esas profesiones, a otros se les pueden venir otras a la cabeza, que de un placer cotidiano de la vida, primario, como es el comer, bueno, pues sale una profesión y entonces hay que tomárselo de otra forma, ¿no? Como los cantantes cuidan su voz, ¿cómo cuidas tú, Dani, tu paladar? ¿Hay alguna técnica para ello? Incluso por olfato, entiendo.
Mira, yo tengo una cosa muy positiva dentro de todo eso, y es que en mi vida he bebido alcohol y en mi vida he fumado. O sea, es decir, que creo que son dos cosas, por ejemplo, para mantener unas, no sé si hay una salud del paladar, nunca me he fijado ni nunca tal, pero sí es verdad que evidentemente todos los sentidos los tengo intactos, o sea, pues digo al 100%.
Ya solo con eso, en el quién es quién se han caído un montón de fichitas.
Sí, ahora muchos runners que me miren, ¿sabes decir? A ver si hacen lo mismo que yo.
Ahí vas ganando esa batalla, es verdad. ¿Y qué tipo de entrenamientos haces en estos periodos que nos hablas a lo largo de tu vida donde sí has trabajado más el deporte?
Fuerza sí hago siempre.
¿Sí? ¿Gimnasio?
O sea, sí, gimnasio. ¿Vale? De hecho, tengo al lado de mi habitación en casa y tengo prácticamente de todo y hago fuerza, sobre todo por encima de todo, o sea, mucho mejor. O sea, y ahora ya, desde hace tiempo, antiguamente no lo hacía, golf lo hago andando. Cambia radicalmente, quema el doble de calorías andando que yendo en buggy. Claro.
Oye, y entre tu clientela, Dani, entre esa, bueno, digo, más conocida, la gente que puede haber repetido más, gente que sea más cercana a ti, conocidos, amigos, etcétera, entre los deportistas, ¿son de los que miran de reojillo al plato a ver qué lleva?
Mira, yo tengo la suerte, la verdad, de conocer a muchísima gente de mucho nivel, y luego tengo también la suerte de que al golf juega muchísima gente que ni imaginarías que juega. Sí. Por ejemplo, de mis más amigos, muy polémico también en su forma de ver la vida, pero que también es un tío que merece la pena que escucharlo, Marco Llorente, que juego mucho con él.
Madrid.
Exactamente, juego con mucho al golf con él, y con él he aprendido mucho, pero él, o sea, a comer come, ¿sabes decir? Y come bastante, porque también es cierto que cuando nos vemos es cuando está o de descanso o de vacaciones, y para nosotros hay una cosa sagrada en el golf, que es el golf y comer. O sea, todo lo que has quemado lo vas a coger luego en la comida. O sea, intentamos, ¿verdad?, mucho producto, mucha proteína. Pero también si jugamos, no sé, en diciembre y es invierno y hacemos una fave y no la comemos. Mira, también.
Buen amigo también, Marcos Llorente de Ibai Gómez. con el que tiene algún proyecto, yo
sí,
creo,
total.
De restauración. En Bilbao hay uno por lo menos y creo que en alguna otra ciudad. Con el que, Dani, compartes gafas.
Bueno, a ver, en honor a la verdad, o sea, quiero decir, yo de mucho antes de conocer a Marco, porque realmente como muy amigo nos conocemos de hace 3 años aproximadamente. Mi hija se dedica al mundo de la moda y me enseñó una marca americana de gafas de diferentes colores. Entonces me compré en aquella época, mira, ahí es por ejemplo la portada del libro, son unas verdes, me compré esta amarilla y me compré también unas azules. Y lo que pasa es que luego a partir de ahí, o sea, mucha gente, porque hemos colgado cosas jugando al golf con Marco y tal y cual, relaciona que mis gafas amarillas son con Marco. Pero es verdad que con Marco he aprendido, o sea, en mi casa ahora por la noche sí es rojo, lo digo, o sea, mi casa es entera roja. Mi dormitorio y las gafas rojas. Y honestamente creo 100% en lo que dice y en lo que él cuenta, porque me ha pasado. Yo vivo estresado, he vivido mucho tiempo estresado. He vivido tomando melatonina pues para intentar dormir como 5 o 6 años. Y ahora ya no tomo. O sea, no tomo cuando estoy en casa. O sea, si estoy fuera de viaje, hotel y tal y cual, evidentemente no puedes montarte en una habitación de hotel con la luz roja y demás, y luego tienes cenas por ahí. O sea, la cena es matadora. O sea, que decía, a mí la cena a día de hoy me matan.
Claro, te descoyunta el día, ¿no?
Claro.
Como el desayuno te lo pude cambiar, la cena también, ¿no?
Total, o sea, no, yo si a las 7:30 de la tarde he cenado, he dejado de cenar, estoy en casa, aunque vea la tele, una peli o lo que sea, me ponga con el ordenador, pero te pones con la gafa roja y todo el rojo, te prometo que duermo como un bebé.
Saltando de polémica en polémica, me voy a la página 195 del libro.
Te veo ahí buscando a ver si encuentra algo, ¿eh?
Tortilla de patatas sin cebolla.
Hombre, claro.
Y sin complejos.
La cebolla tiene azúcar, tío, para los runners.
Yo soy del grupo de con cebolla, pero admito la sin cebolla, ¿eh? No soy para nada dogmática. Pero me gusta especialmente, Dani, un truco. Es que, a ver, es una receta que quien más, quien menos sabe hacer. Y bueno, ¿a quién no le gusta una tortilla de patatas? Pero yo nunca había escuchado este truco que das aquí. Justo antes de cuajarla, añadir una cucharadita de mayonesa de aceite de oliva virgen extra. Potenciará el sabor y aportará un matiz elegante, profundo y auténtico.
Exacto.
Cuando vayas a darle la vuelta a la tortilla, pon unas gotas de agua y aceite en el plato o recipiente donde vayas a volcarla. Así la mezcla resbala mejor y no se rompe ni hay un drama en la cocina.
Exacto.
Que es muy habitual en las tortillas. Me apunto lo de la mayonesa. Pero lo de la cebolla, ¿eres radical? ¿No aceptas?
No soy radical. Yo lo que digo siempre, o sea, yo hago cosas radicales, o sea, en todos los sentidos de mi vida.
¿Sí?
No soy nadie para obligar a nadie a hacer nada. Pero es cierto de que sí que pienso de que para hacer una buena tortilla tiene que ser patata, huevo y aceite de oliva. Y se acabó el rollo. Ahí demuestras que eres un buen cocinero hacer una buena tortilla. ¿Por qué? Porque en cuanto le echas cebolla, si está la cebolla bien pochada, una tortilla regulera, te arregla.
Sí.
La cebolla, o sea, te la arregla. Ya,
¿no? Cualquier cosita.
Si le pones una chistorrita, unos pimentitos, unos tal, pues también la arregla. Por lo tanto, o sea, pienso que al final una tortilla tradicional tiene que ser eso. Lo demás es adulterarla.
Hay una introducción en el libro que es bastante sugerente y que, bueno, tiene su parte emocionante, es bonita, en definitiva, en la que Dani pues habla de sus, iba a decir antepasados, pero no son antepasados tampoco, son su madre y su abuela, ¿no? Digamos que tampoco se va tan atrás, pero sí de cómo él creció entre fogones y cómo él vivió la cocina desde pequeño con mucha más naturalidad de la que luego pues tiene el mundo del estrellato, en este caso también en la cocina y en tantas otras disciplinas. Por tanto, habla de una vuelta a los orígenes, del olor a ajo de fondo, del ruido, del jaleo que hay mientras alguien cocina y que es lo que quiere volver a experimentar. Si te parece que hablemos brevemente de esa madre y de esa abuela.
Bueno, yo creo que para mí era imposible no ser cocinero con el tipo de vida que he tenido, ¿no? O sea, el lunes a viernes cocinaba mi madre y mi abuela. Claro, si hablando tengo 50, o sea, te estoy hablando hace 45 años, que lo recuerdo ya. Empezaba con 5 o 6 años a recordar un poco todos los sabores y todos los olores de mi casa. Pero luego lo curioso es que el fin de semana cocinaba con mi padre. O sea, mi padre trabajaba en una oficina normal y corriente, pero era un adicto a la cocina.
O sea, que no era cosa de mujeres en tu
casa. No solo era cosa de mujeres. Entonces, el sábado yo me levantaba, mi padre me levantaba súper temprano, 7:00 y pico, y nos íbamos al mercado. Y entonces allí, pues, nos conocíamos a todo el mundo. Marbella es un pueblo de pescadores. Siempre ha sido un pueblo de pescadores. Ahora se ve con otros ojos, pero la realidad es que somos y hemos sido. Yo nací allí, me he criado allí, mi abuela también, mi madre también, todos. Y somos un pueblo de pescadores. Y entonces íbamos al mercado cada mañana y nos traíamos, pues, las cosas. Pues probablemente las que no compraba prácticamente nadie. O sea, quiero decir, por ejemplo, huevas de jibia. ¿Cuánta gente compraba huevas de jibia? La gente compraba la jibia, pero dejaba las huevas, ¿no? O sea, siempre un poco haciendo cosas que llovía, íbamos por caracoles. Época de espárragos, época de palmito. Ahora se ha prohibido coger palmitos, ¿no? Pero época de palmito, pues íbamos con los guantes, me acuerdo de mi padre, a coger los palmitos. Aceituna, la aliñábamos en casa. O sea, todas esas cosas, digamos, que se tienen en casa más especiales las hacía mi padre, y mi madre y mi abuela la cocina del día a día. ¿Cómo no ser cocinero en ese entorno? O sea, es decir, era imposible, cuando además, claro, te hablo de unos años que ser cocinero era algo totalmente denostado. Esto es la realidad. O sea, era un...
¿Sí? Sí, ¿para tanto?
Para tanto. O sea, el único cocinero tal vez que tenía algo de renombre era aquel que estaba en un hotel 5 estrellas gran lujo. O sea, es decir, en un Ritz-Carlton en Londres, una cosa así. O sea, es decir, pero ser cocinero era la nada más absoluta. O sea, no es como ahora. O sea, es decir, que... No sé, un niño dice a la madre que quiero ser cocinero, ya, de hecho yo le dije a mi madre, quiero ser cocinero, me iba a matar. Dice, no podía ir de a estudiar, pues yo qué sé, derecho, lo que sea, o sea, decir, empresariales, lo que hacía todo el mundo en aquella época, ¿no? Yo quiero ser cocinero, tío, me gusta y tal, me iba a matar. Bueno, ahora ya lo comprendió, pero fue difícil.
Has hablado también antes de la siguiente generación, ¿ahí sigue la tradición de la cocina o no, se ha perdido un poquito?
No, porque yo lo he pasado muy mal, o sea, fuera de que me siento un privilegiado por cómo me ha ido la vida, pero también me ha ido así y soy muy consciente porque lo he dado absolutamente todo, ¿sabes? Entonces a mi hija le dije que se dedicaran a otra cosa, digo la verdad.
Sí, ¿eh? Sí, total, que has hecho lo mismo, por diferentes causas, ¿no? Te has hecho lo mismo que tu madre.
Sí, he hecho, bueno, pero sí, la verdad, sí, en el fondo mi madre tenía razón. Mi madre me decía, pero niña, a ver, tú vas a trabajar un 31 de diciembre, cierto, navidades, cierto, o sea, quiero decir, al final el verano, en Marbella, claro, el verano era como sagrado, ¿no? Como el mayor divertimento de la historia, con tus amigos todo el día, vas a currar en verano, vas a currar, y tenías razón, pero bueno, yo quería ser cocinero, y a mi hija lo que sí le dije, mira, oye, esto es muy duro, dedicarse a otra cosa, y se han dedicado, o sea, la mayor estudió en Londres Moda, vive ahora y trabaja en Dubái, y la pequeña sigue estudiando y estudia en Boston, o sea, que se dedica al mundo financiero, no tiene nada que ver.
Oye, como ya hemos cerrado el capítulo deportivo, ya hemos sacado que haces pádel, que haces golf, que has corrido pero siempre detrás de una pelota y que ahora te dedicas un poco a la fuerza por las mañanas, no sé, si vamos concluyendo, vamos a dejar alguna recomendación de algún garito de Marbella en el que se pueda comer también a buen precio, digamos, que esto no solo haya que hacerlo en casa, sino que cuando busquemos un fondo interesante de una cazuela...
Yo creo que Lobito, por ejemplo... que es nuestro restaurante de pescado, marisco tradicional, mediterráneo, o sea, cocina verdaderamente sana, de producto, o sea, lo sumo pues como un arroz, evidentemente, pero mundo atún, o sea, a mí el mundo atún, además me parece algo tremendamente sano y es súper súper rico y vivimos en la mejor zona de atún del mundo con Japón. O sea, yo creo que Lobito probablemente es el sitio donde puedes comer muy bien y muy sano.
¿Lista de alimentos prohibidos, Dani, tienes o no?
Intento, pues mira, el gluten me sienta mal, ¿sí? La verdad, o sea, no soy alérgico ni nada, pero no intento evitar siempre el gluten y lácteo. Cuando me pongo de manera seria, o sea, gluten y lácteo no tomo. Y te prometo que adelgazo 14-15 kilos rápido.
Ya, ni un heladito en verano ni nada.
Hostia, la verdad que el lácteo me sienta mucho peor que el gluten.
Es una vida complicada, ¿eh? La del deportista y cocinero.
Sí.
Vaya combinación.
O sea, es un híbrido.
Aquí muy cerca tenemos difícil, ¿eh? Un exponente de todo lo contrario, de alguien que es un apasionado auténtico de este deporte, como es Eneko Acha. Que Eneko, sabes, sí, que ese, vamos, nació con las zapatillas.
Pero se corre por el campo, tío, ahí, sí, ¿no? Sí, sube, sí, ahí la montaña, sí, sí, tío.
Sí, sí. Vive por allí.
Sube la montaña, tío.
Ah. Es verdad. A mí me queda una. Dani, te iba a pedir una receta así improvisada, porque tú has hablado antes de esos 7 meses que te tiras fuera de casa. Me imagino que te habrá pasado muchas ocasiones algo parecido a lo que a nuestros oyentes les pasa cuando vuelven de hacer una carrera, por ejemplo, en otra ciudad, una maratón, de no sé dónde. Vuelvo a mi casa,
y vuelvo a su casa
domingo por la tarde y es un solar aquello. Abres la nevera y hay, qué sé yo, un par de huevos y media lechuga.
A ver, yo...
En esas situaciones, a un cocinero estrella Michelin, ¿qué se le ocurre hacer?
O sea, yo realmente, un cocinero estrella Michelin, te aseguro que por lo menos es previsor. O sea, quiero decir,
o sea,
¿qué
nunca
quiere decir eso?
Eso en la nevera,
¿qué,
¿no?,
quiere decir eso? Sí, en la nevera tal vez sí, pero el mundo lata, ojo.
¿Vale?
O sea, el mundo lata es un mundo importante.
O sea, en la alacena habría algo siempre.
Exacto. Vale. O sea, yo por ejemplo, siempre tengo ventresca tú, que más sano.
Sí.
Es bueno.
Sí, es verdad.
Es bueno. Y entonces siempre, de una manera u otra, voy a utilizar ventresca atún. Ya puedes hacer desde una tortilla, que es lo que menos me gusta, o si no, tomate, que es otra de las cosas que siempre tengo en la nevera. Y es que tomate, aceite de oliva, una ventresquita y un poquito de cebolla fresca, tío, y eres Dios. Bueno, bonito,
en muchas dolencias, lo primero que aconsejan al paciente es reforzar su menú con unas sardinillas, por ejemplo.
Sí, o sea, sí. Yo tenía un cliente hiper mega super famoso, no voy a decir el nombre, super mega famoso, que siempre me pedía, iba a cocinarle a su casa de vez en cuando, y él cada noche, ya es un señor que es mayor, súper conocido, como te digo, y cada noche se cena una lata de atún.
O sea, que Julio Iglesias cena atún.
Sí.
No. ¿La ha clavado?
Sí.
Mira.
Te lo juro que no sé cómo lo sabes.
yo también me pongo esas gafas por la noche y me da superpoderes por la mañana.
Ya veo que has tenido luz roja anoche.
Yo creo que con esto hacemos chimpún, ¿no? Venga, oye, voy a repasar índice. Tenemos desayuno con ganas, comida en modo automático, cenas de batalla o de peli, antojos y picoteos, estrellas sin presión, dulces de casa con alma de postre top, top redes, Dani García y salsas que salvan al final. Se juega mucho con las vocales, ¿no? Y con las aliteraciones en muchos. También he visto nachos con gancho y hay un montón de recetas más que recomendables que nos ha dejado el gran Dani García, perteneciente a una localidad de pescadores, como él mismo ha dicho, que reivindica sus orígenes, que ha viajado por todo el mundo y que está de promoción ahora con este libro que publica Planeta a través de Espasa. ¿Algo más que decir a uno de los dos?
No, vamos a un libro de Dani, ¿no? El próximo, ¿no?
No, te iba a preguntar qué quedes ahí una Julio Iglesias, pero ya no voy a seguir por ahí.
Eso ya no lo sé. Si te digo la verdad, yo solo debo de comer.
Gracias, Dani. Un abrazo
fuerte. A vosotros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.